Hola, este es el segundo episodio de la segunda temporada de Ratón de Librería.
Así es.
Está conmigo Ariana de Sousa, mi flamante coanfitriona. Y saluda, Ariana, saluda.
La reina de todo, hola.
La reina de todo, sí, es verdad.
Es verdad. Sí, lo siento, pero sí.
O sea, bueno, uno tiene que autoasumir, Ariana, es la vida. Vamos a estar hablando de los libros que leímos y medio leímos y no sé, en la última semana.
Sí, las últimas tres semanas.
No,
¿grabamos los tres?
Casi cuatro, porque casi habíamos dicho que íbamos a grabar el lunes y hoy es jueves.
Estuvo complicado este mes.
Este mes fue un mes complicado, sí.
Sí,
de, una, de un año complicado, de una vida complicada.
O sea, sí, pero digo, a modo de lectura, ¿no? Como yo estuve bastante atropellada.
Uh-huh.
Y supongo que tú también.
Yo no logro, no doy pie con bolas, honestamente. Sí, o sea, como que empecé muchos libros, terminé algunos, la verdad, o sea, leí bastante en los aviones esta última semana, pero abandoné muchas cosas, otras cosas no las terminé a tiempo y las tuve que devolver porque eran de las bibliotecas. Creo que habíamos mencionado la semana pasada que me había vuelto loca con las bibliotecas y estaba como tomando muchas cosas.
Te tengo un dato de biblioteca.
Háblame, es ahora o nunca.
Hay una cosa que se llama la biblioteca libre, en donde tú llevas los libros que ya no te interesan por X motivo y los cambias. Misma cantidad de libros llevas, son cinco como el máximo, pero cinco diarios, pues. Si es que tienes tantos libros que
si
quieres cambiar.
Si tengo cinco diarios,
No, pero es que ya te los quedas.
Una pila.
Sí, no me interesan estos libros.
Es un cambalache.
Sí, es un cambalache maravilloso.
¿Dónde te me queda eso? ¿Y qué estamos haciendo nosotros aquí?
Yo ya fui. Muchas veces.
¿Por qué? Cambiaste aquellos libros.
Sí, aquellos libros. Unos libros que, pues,
unos libros.
Sí, eso no...
Ya. Vamos así. Unos libros. Eso sí, eso es un secreto.
Sí. Bueno, madre.
Ya, pero conseguiste cambiar unos libros que se vieron pago.
Sí, exacto. Fui y los cambié. Increíble, de verdad. Esta gente, ellos son itinerantes, entonces estaban la semana pasada en Puerto Ñuñoa, fui allí, pero ahora están en Molo Alto de las Condes.
Pero tienen como redes sociales para uno saber dónde están.
Sí, la biblioteca libre, en todos lados.
Ya, es decir, en la cajita de descripción,
sí.
Aquí abajo. Sí.
Y las niñas súper amables, los libros geniales. Por ahí estuvo un venezolano, porque vi y que Doña Bárbara... Transilvania Unplugged, de pronto, sí, como porque yo fui varios días,
nada.
Y yo,
como que este venezolano vino ayer, después que yo me fui.
Sí, habían sus cosas, y me traje un montón de libros, pero sí me di cuenta que todos eran como sobre un meollo familiar, como, por ejemplo, me traje este de Mucio, el de mi abuela, me traje ese, me traje Mi Madre de Ford, me traje Honrarás a tu Padre de Talise, y yo, o sea, yo me los llevé, yo, este. Y cuando llegué a la casa, que los puse así en la mesita, donde están los pocos libros que tengo, porque ya todo está en caja, porque me voy a mudar, fue así como, amiga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo y con tu familia? Pero bueno,
amiga,
va de la
amiga,
mano.
Amiga, date cuenta.
Sí, va igual de la mano con lo que estoy escribiendo, que es bastante familiar, entonces imagino que es eso, ¿no?
O sea, uno es monotemático, vamos a estar claros en la vida.
Sí.
O sea, yo estoy leyendo vainas, bueno, ya a veces no sé qué coño estoy leyendo yo, honestamente. Hay como temas que surgen de repente, de hecho nada de lo normal es lo que voy a hablar hoy. Pero como muchas cosas, lo hablaba con alguien estos días... para mi otro podcast que va a salir pronto. Sobre estas cosas distópicas, como la sobrevivencia humana. ¿Por qué será que yo estoy leyendo sobre esas cosas, Ariana? No se me ocurre.
¿Tú crees?
No sé, honestamente.
A mí se me ocurren varias razones.
No sé, pero okay. Por eso que me da por ahí. Bueno, pero cuéntame qué leíste. Entonces, mujer.
Llevamos
como 5 minutos hablando y no hemos hablado todavía.
Que bueno, pero tenía que hablar de los libros que encontré, pues, porque eran un tesoro en biblioteca libre. Bueno, yo este mes releí este de Zurita, que lo amo con mi ser.
No, pero tienes que decir el nombre, Elena, porque estamos grabando un video y audio.
Tu vida rompiéndose se llama, y es una antología de Raúl Zurita por Lumen. Y... es maravillosa. Esto me lo regaló Damián, un amigo, y me lo autografié solita, entonces.
¡Qué bonita!
Sí, sí, me abrazó ese día. Ay, perdón, me puse fan.
Ese silencio pero... en el audio fue que Ariana estaba enseñando el autógrafo de Zurita en el video, porque estamos grabando un video también en esta ocasión. Por si acaso están escuchando el audio y no están viendo el video.
Cónchale, sí. Estuve releyendo esto porque por este mismo tema de que lo que estoy escribiendo ahora mismo tiene que ver mucho con la memoria. Con la memoria y con la familia. Entonces, como eso que se teje entre lo que es tuyo y lo que no es tuyo, ¿no? Estuve releyéndolo como buscando quizás algunos poemas que ya sabía que estaban allí y que iba a necesitar para esto. Uh-huh. Y también, como ya te había pedido a ti que sacaras por mí Chelene Electric, porque yo soy muy responsable que no se ha escrito en la biblioteca. Lo siento, pero esa persona soy yo. Entonces, como Marian no está, yo, en lugar de ir a inscribirme yo le digo que me saque libros. Entonces ella me sacó un Chelene Electric, porque yo soy gran fan de Nona.
Habíamos hablado en el episodio anterior de que lo estabas tratando de leer y sí. En digital no te dejaba.
No puedo en digital, la verdad. Y esta vez pude leerlo porque, aparte de que estaba en físico, estaba aquí en tu casa. Uh-huh. Y tenía cosas para marcarlo sin rayar.
¿Qué encontraste por ahí?
Post-it.
Ah, post-it.
Como cositas, como esas, bueno, ¿cómo se llama esa cosita?
Marca libros. ¿No?
No, marca libro no. La cosita...
Banderitas.
Banderitas.
Ya.
Eso. Entonces...
Hay gran cantidad de post-it, banderitas y marca libro de toda clase en mi casa.
No, pero es que, a ver, yo voy leyendo normalmente y yo soy esta persona que raya los libros. Yo voy rayándolos, si no sé qué es una palabra, voy, la busco y el significado lo pongo al lado, o si me recuerda algo, trato de escribirlo allí. Voy como registrando la experiencia de lo que leo en lo que estoy leyendo, ¿no? Como uh-huh. para que quede allí. Por eso soy terrible para prestar libros. No me pido prestar un libro porque le voy a dañar la experiencia del libro.
A mí me gusta leer libros rayados por otras personas.
¿Sí?
Perfecto. Ay, sí, porque es como establecer un diálogo, no solo con el autor, sino con tu amigo que te prestó el libro, ¿no? Como si estuvieran hablando de lo que la otra persona le llamó la atención. Me encanta. Igual bueno, me encanta encontrar como pedacitos de cosas y notitas en libros que son usados de otra gente que no conozco.
Así es lindo. A mí, Rodrigo me prestaba libros, un amigo.
Katira, te puedes calmar, perdón. Está como usted.
y también como que tenía cosas por ahí, los circulitos o detalles, y también me gustaba, ¿no? Como saber que ese escrito le había uh-huh. ocasionado algo. Uh-huh. Pero también me di cuenta que a veces uno se sugestiona, como que justamente los que, ¿me entiendes? Lo que a otro le gusta.
Oye, te detienes ahí un momento porque tienes como, bueno, ¿qué fue lo que esta persona leyó? O sea, son experiencias distintas, la de leer un libro que no está rayado sí. y la de leerlo rayado. Sí. Pero, pues, son experiencias distintas.
Sí, sí, total.
Es como que te comes un postre en un restaurante y te lo comes en otro, o sea, no pasa nada, puedes tener las experiencias distintas. ¿Sí o no?
Sí, total.
Bueno, yo siempre, mis metáforas son todas de comida, lo siento, sí. Perdón. Soy una gorda.
No, y yo llegué y me dio arepa, y me dio café. Huevos revueltos, y me dio café. Una maravilla. Ella es así. Todo, atendamos la comida. Ahorita me dijo galletas, claro que sí, galletas.
Coño, no saqué las galletas. ¿Qué estamos haciendo? Después.
Bueno, el asunto es que esto puede leer Chelene Electric. Y sí, mis sospechas eran ciertas. Esta mujer a mí, de hecho, subí como un post en Instagram que me desarma, ¿no? A mí me desarma total. Y coincidencia o no, también el libro va de lo que es la memoria de su abuela. Es como que estas cosas que nos cuentan nuestros abuelos que se quedan como rondando en la mente, ella crece y hay cierta historia que no se le olvida. Es cuando alumbran Santiago. ¿no? Cuando al final la electricidad llega a Santiago. Pero luego ella hace una investigación y se da cuenta que ese recuerdo no puede ser de su abuela, porque fue mucho antes de, digamos, de la fecha en la que su abuela le había dicho que eso sucedió. Okay. Sin embargo, ella se queda como que, bueno, pero mi abuela me quería dar esto por algún motivo, alguna razón, y va como indagando en ese recuerdo tanto que luego ella hace una mezcla con sus propios recuerdos y lo toma muy como suyo. Yo creo que al final todos hacemos eso. A mí me pasa un montón con mi bisabuela. Y es súper interesante cómo ella de algo que alguien pues recuerda o no, ficticio o no, lo mezcla con sus propios recuerdos de niñez, luego de juventud, y luego termina como con un sueño, ¿no? Como un sueño este que tuvo, que es como divagar sobre un poco de lo mismo.
¡Qué bella! No puedo.
Katira está enfrente de mí así como siendo bella, y no puedo. Entonces, nada, fue maravilloso, porque aparte ella también tiene como unos cierres muy potentes. Y cierra con este sueño en el que ella hace, digamos, cosas que le hubiese gustado hacer en un momento en el que era una, en un momento en el que ella no podía estar ahí para hacer absolutamente nada. Es como poder hacer esto que tú la verdad no puedes porque no estás o porque eres muy pequeño para hacer, ¿no? Y hermoso, un libro hermoso que todo el mundo tiene que entenderlo, y ahora es como que ya, tengo que comprarlo. Ya lo leí, pero ahora lo tengo que comprar porque lo necesito para mí, para estar ahí. Ahora solo me queda de ella, solo me falta por leer el de Invaders, Space Invaders.
Yo no he leído nada todavía de ella, y la tarde que lo saqué para ti de la biblioteca, que fue el día antes de viajar o algo así, me puse a leer las primeras páginas y fue así, y luego me fui. Entonces, bueno, todavía no lo tengo que devolver, y es cortito, de pronto lo leo en estos días. En estos días es pasado, hoy, mañana es pasado. Okay. Bueno, en fin.
No, aparte, esta editorial es lindísima, Alquimia.
La edición es preciosa, súper linda. Ellos tienen como todos los libros de ella, ¿no?
No, creo que no.
Yo he visto como tres o cuatro de ella.
Sí, sí, tienen muchos, pero no todos.
Bueno, aquí también.
Y esto ganó el premio Mol a la mejor obra publicada en 2016. Y tiene como unas ilustraciones ahí. No sé si son ilustraciones o fotografías. Pero son como cosas documentales.
Todas las, sí, las,
¿no?
Cosas que es como el logo de la compañía de electricidad. Sí.
Son cosas documentales. Mapas, son como una boleta de la electricidad. Ah, electricidad. Entonces,
boleta, sí. Boleta. Nuestro chileno is on point hoy.
Sí. Y también de esa misma... No te dejaba hablar nada, mami, perdón.
No, dale, o sea, yo te interrumpo igual de una manera salvaje porque yo
estoy... De esa misma editorial tengo este libro que se llama Esta parcela de Guadalupe Santa Cruz. Acá está. Es más o menos el mismo formato, ¿no? Como estas imágenes. Y ella... No he terminado de leer el libro, de verdad me ha costado mucho. Supongo que en el próximo episodio les voy a poder hablar mejor de este libro. Pero no sé, me llamó la atención que justamente me llegaran dos libros de la misma editorial. Como yo me detengo mucho en esas cosas, como a pensar en las cosas que yo tomo, que son como estos libros al final que tomé de la biblioteca libre, y los que me llegan. Entonces me llamó la atención como estos libros que son el mismo formato, que es de la misma editorial, y este me lo regaló un amigo. Sí, bueno, sí.
Prosigue.
Y me está costando un montón, porque ella usa un lenguaje muy potente. Guadalupe es como que no te deja respirar, en el sentido de que te está contando algo que te genera ansiedad, pero el lenguaje es muy potente. Entonces apenas voy como por el segundo capítulo, y es como, mira, como ya va, y lo dejo.
Vamos poco a poco.
Sí, sí, como que lo dejo reposar y voy a leer otra cosa y sigo leyendo Zurita o algo así, pero definitivamente voy a leerlo para el próximo episodio. Y O sea, uno se hace una idea de cómo va el lenguaje y de la poética que usa Guadalupe cuando, pues, Nadia Prado escribe la contraportada de tu libro. Es así, como leer poesía en narrativa infinita.
Bueno, perdón.
Sí. Eso, en eso estuve estas 3-4 semanas.
Me encanta, o sea, que las cosas que yo leí son totalmente otro lugar del espectro de las cosas.
Okay. Me leí Becoming, la biografía de Michelle Obama. No sé si te acuerdas que varias de las chicas de What the Fox Santiago habían mencionado el libro y que les estaba gustando mucho. What the Fox Santiago es un grupo de WhatsApp en el que estamos un montón de mujeres venezolanas que viven en Santiago.
Y es maravilloso.
Y algunas que vivían y se fueron, pero no los podemos sacar porque las amamos mucho.
Ahorita
extraño.
vimos un video en el que aparecías tú y yo así como que lloré.
Certifico que le dio como una vaina así. Pero bueno, no sucede eso. Entonces, bueno, Becoming. Lo leí, fue extraño porque yo... A mí me gustaba mucho leer biografías. Y luego como que me dejé de eso. Pero esto me atrapó. O sea, la voz de esta mujer, de Michelle Obama, es maravillosa. Es como, está llena de humor, está llena de una como autoconciencia, que al mismo tiempo es como muy ligera, pero también tiene como la capacidad de diseccionar cosas, como temores y cosas heredadas y a pesar de que obviamente pues la experiencia que tiene uno como mujer y la experiencia que tiene Michelle Obama son muy diferentes, o sea, partiendo del principio de que ella es americana, o sea, de ahí.
Claro.
Y es una mujer negra en un país como muy cargado racialmente y todo eso, pero al mismo tiempo también pues uno viene de unas familias de media baja que lucharon para darle una educación a uno, y ella habla mucho del hecho de ser primera generación universitaria, y hay muchas cosas de su experiencia con las que uno se puede identificar. Si te pones a ver, pues eso, o sea, venía de una familia que empezó siendo muy pobre y llegó a ser primera dama. Yo no llegué a ser primera dama, no creo que llegue a ser primera dama, además de dónde, pero bueno, nada, o sea, como hay toda una parte que Mariel me habló de esto, y fue como lo que finalmente me convenció, ¿no? Sobre la experiencia de ella, como al enamorarse de este tipo, que es un tipo, ¿no? El tipo. Y dice, claro, este es el tipo, o sea, el tipo que yo quiero, ¿no? Un tipo echado para adelante, inteligente, brillante, así, una cosa.
Qué envidia igual tener esa lucidez de ver un tipo decir, este es el tipo.
Bueno, le costó, o sea, el primer principal no fue que el día que lo vio,
no, imagino.
Pero lo que iba es que cuando por fin dijo, ya, este es el tipo, y luego se encontró con, ya, pero yo soy la tipa, y cómo navego esto de estar con un tipo muy, muy arrecho y que tiene como toda, ay, ya me vas a regañar porque dijo una grosería, me acaban de regañar en Twitter porque digo muchas groserías, Ariana. un tipo muy extraordinario, cuático el tipo. Y entonces, ¿cómo estoy con él y cómo apoyo esto que tiene que ser? Porque igual, como que claro, campaña para Congreso, campaña para presidente, y al final, ¿cómo hago eso sin convertirme en una sombra de mujer que está ahí simplemente como ocupando un puesto y como solamente apoyando el sueño de él? Cuando yo soy una mujer arrecha, que tiene sus propios sueños, que es inteligente, que ha luchado mucho, que fue a la universidad y sacó, no sé, Harvard y Columbia y no sé qué. ¿Cómo navego eso? ¿Cómo puedo ser? ¿Cómo puedo ser ambas cosas? ¿Cómo puedo no perderme en esto? Y al mismo tiempo ser la madre que quiero ser para mis hijas y como todo, ¿no? Es increíble ese libro, de verdad, sí, lo recomiendo mucho, en especial a las mujeres arrechas, que son, no sé, todas las mujeres que conozco, la verdad, son unos tipos muy arrechas. Es muy bueno, de verdad. Y en esta misma onda, creo, porque... Pues no sé, o sea, creo que estoy como los últimos años de mi vida se han visto muy marcados por algo que no es nuevo para mí, pero que, no sé, como que lo he procesado de una manera como más consciente, que es mis relaciones con mis mujeres, como digo yo, ¿no? Ay, vale, Ariana. Yo tengo muchísimas amigas, es una bendición enorme en mi vida tener muchísimas amigas. Tengo muchísimos amigos también, hombres, ¿no? Y sí, los amo mucho y son maravillosos, pero es diferente. Exacto. Y mis muchísimas amigas que están regadas por el mundo, algunas, y otras, pues este bellísimo grupo de apoyo que tengo acá en Santiago. Este video está lleno de abrazos. Bueno, yo nunca en realidad he tenido problemas como para ser amiga con mujeres, como que no soy esa clase de... Nunca he sido esa clase de mujer que dice, no, yo me llevo a mujer que no sabe, es porque las mujeres se atacan. No ha sido mi experiencia, además, o sea, como... Claro. Para mí las mujeres de mi vida son una gente que está ahí apoyándome, sea como sea y contra todo, y son las que me dicen, mira, cree en ti misma, eres arrecha, y esa fuerza pues uno la sacas de ahí, ¿no? Finalmente. Sí. Entonces, bueno, estoy escuchando, en realidad es un audiolibro, un libro que se llama Text Me When You Get Home, de Kelly Scheffer. No sé si está traducido al español, pero es un libro de no ficción sobre básicamente la historia de las relaciones femeninas, de la amistad entre mujeres. La tira está acabando con la casa. La tira va a tumbar la mesa, es inminente.
Okay. Tiene los audífonos, adiós audífonos.
No, pero esos son audífonos de ella destrozar.
Ah, ok.
No son los audífonos buenos. Creo que está aburrida de que estemos hablando estupideces aquí, pero bueno, en fin. Este es un libro que habla, o sea, parte como de, obviamente está, es muy gringocéntrico, entonces parte como de la experiencia de esta mujer pensando como en su madre, en las mujeres mayores en su vida y en cómo se relacionaban con otras mujeres. Es decir, bueno, tenían amigas, pero las amigas no eran algo que formara parte como de la esfera cotidiana de la vida de ellas, sino que eran algo que cuando ellas tenían tiempo, cuando los niños estaban dormidos, no sé qué, pues hablaban por teléfono, pero era algo como un bolsillito ahí. Y era igual, era ese apoyo, pero al mismo tiempo no era algo como súper público y como no eran como una fuerza que estaba presente en todo. Y seguía habiendo como esta impresión de las otras mujeres están ahí para minarte de alguna manera, ¿no? Y esta mujer habla de cómo eso, primero, cómo le costó encontrar en su vida ejemplos de esas relaciones de mujeres que se apoyaban, estaban ahí unas para otras y que se apoyaban frente a todo, esas relaciones nutricias, porque justamente ella no veía a su madre con sus amigas, su madre se veía con sus amigas cuando ellos estaban durmiendo, cuando estaban en la escuela, no estaban las amigas en la casa, digamos, ahí tomando café en la sala. Y luego lo que le mostraba, lo que le mostraba la cultura popular, de las películas, las series, era lo contrario. Eran eso, estas mujeres que se peleaban por un hombre y no sé qué. ¿Ibas a decir algo?
A eso iba, ¿no? Como igual yo siento que, no sé si es tu caso, pero en mi caso yo nunca vi como que mi mamá con amigas, como con esta hermandad que nosotras tenemos, que nos... hermanas real, ¿no? Como esta cosa que al final, igual a mí sí me costó tenerlo. Yo creo que es primera vez que yo tengo como amigas en ese sentido, como amigas de esas que tú no te ves sin ellas.
Que
no,
que te limpian la casa cuando tienes
o tienes que les cuentas todo.
O te hacen sopa cuando estás destruida.
Ay, y es muy hermoso, ¿no? Pero nosotros no veníamos con ese ejemplo. Yo creo que eso es algo que hay que agradecerle al feminismo. ¿Mm? Siento yo que sin esa como este nuevo espectro de ver las cosas, porque uno también tiene mucho como micromachismo mental. Yo no hubiese podido, ¿no? Yo tenía como una cosa muy desde la competencia, una mirada muy desde la competencia. Y recuerdo que por lo menos en mi adolescencia, que tuve, digamos, un grupito como de tres amigas, yo me disfiguré mucho a mí misma intentando como encajar, ¿no? Como encajar, no para competir, sino para en esto de la aceptación, pero sí recuerdo que como que las cosas que ellas me decían, por las cuales yo tenía que seguir encajando, era para poder entrar en este mercado de competir con otras. Entonces a mí sí me costó un poco. Ya ahora adulta es como como no, eso no va a pasar, ¿no? Como primero uno no va a estar por ahí como cambiando. O sea,
tú ya tienes amigas, ¿no?, que no te piden que encajes en nada.
Y mis amigas es como, sí, bitch, sobresale, no encajes.
No, eso, no encajes en nada.
Entonces, sí, me hace mucho sentido que justamente estés como leyendo esto y el título es hermoso.
Es bellísimo.
Parte, es hermoso.
Parte de esto, que además creo que lo hemos hablado antes, pero nosotros siempre nos decimos esto también, sobre todo cuando lo vemos de noche, ¿no?
Sí.
Avísame cuando llegues. Y sí, creo que hemos tenido como internet, la gente, un diálogo sobre el avísame cuando llegues de los venezolanos, ¿no? Que sí, bueno, hay mucho peligro, no sé qué. Nosotros, incluso migrantes, todavía nos decimos avísame cuando llegues. Pero las mujeres, en cualquier parte, se dicen, avísame cuando llegues. Y avísame cuando llegues es, y eso lo habla ella, como que lo desmenuza. No es solamente eso de, bueno, por favor, quiero saber que llegaste y que no te violaron y que no te pasó nada horrible en el camino. Pero también es, esta conversación no se acaba ahorita. Es continuemos esta conversación. Yo sigo estando contigo, aunque te hayas ido, y aunque estés en otra parte, yo sigo estando contigo. Y es una cosa bellísima. Yo siento que a mí no me costó tanto como no ver, bueno, primero no sé, no está como en mi naturaleza eso de como la competencia. Pero también es porque yo tengo hermanas. Yo soy la menor de tres hermanas. Y mis hermanas son mis ídolas, son maravillosas, las amo. Y mi mamá, es como la hermana mayor de todos también. Es una casa llena de mujeres. Entonces esa relación entre mujeres que siempre ha sido como pues muy loca, pero muy saludable en muchos aspectos, me puso en esta posición, ¿no? De tener la capacidad de hacer de otras mujeres también. Ahora, sí me costó mucho encontrar amigos y amigas. O sea, como que mis amigos y amigas son todos de mi edad adulta, ¿sí? Después de los 20. Yo creo que eso, sí, como que, no sé, tengo una amiga a la que quiero mucho, que es de la universidad, con la que no hablo nunca porque vive en Irlanda y tengo muchos años que no la veo. Pero como que ese tipo de amiga con la que tú podrías no hablar por un año y luego hablas y sigues siendo tu amiga igual, tienes las mismas referencias, ¿no? Pero eso es a los 18, 19 ya. Y es la época también en la que conocí a mi novio, que cumplimos este sábado 15 años juntos.
15 años.
Lo cual es escandaloso.
La huevona.
Creo que ya es hora de terminar. Pero bueno, esos últimos 15 años justamente, que son los 15 años de ser una persona saludable y encontrar gente que aprender a ser una persona saludable y a relacionarme con gente que sabe quiénes son ellos y que por eso respeta quiénes son los demás. Creo yo que eso es súper importante.
Sí, ¿no? Yo creo que de ahí parte, ¿no? De uno conocerse y aceptarse. Uh-huh. Y es como el punto de partida para tú poder querer conocer y aceptar a esta gente como, pues, venga.
Ajá. Una cosa que yo siempre digo, que es cuando, bueno, cuando me dejé de juntar con esa clase de gente, que si ellos están bebiendo, tú tienes que estar bebiendo, ¿no? Y para mí ese es como el divisor, justamente. O sea, mis amigos, ninguno de mis amigos es gente que me presionaría absolutamente nunca para hacer absolutamente nada, más allá de ser fabulosa y brillar, porque eso sí. Pero es como, hay un artículo fantástico que yo suelo compartir todas las veces que me acuerdo que existe, que se llama, está en inglés, pero se llama mis decisiones no son un comentario sobre las tuyas. Es decir, por ejemplo, si yo tomo alcohol, no significa que yo pienso que tú debas tomar alcohol. Si yo no tomo alcohol, no estoy comentando sobre el hecho de que tú tomes alcohol. Y ahí justamente es cuando yo como que me separo de alguna gente que se siente agredida por el hecho de que tú tomes ciertas decisiones con tu vida. Como que atacan tus decisiones, pero eso no es hacia ti. Es hacia el hecho de que ellos se sienten de alguna manera, como todo el mundo, reflejados. Sí, como que se ven a sí mismos en la decisión que tú estás tomando y entonces se sienten criticados, se sienten atacados de alguna manera y no. Pues para nada, ¿no? Y para mí justamente la amistad con mis amigas y mis amigos también es ese lugar, ¿no? Ese lugar en el cual yo no siento nunca que mis decisiones son un comentario sobre las de ellos, ni las de ellos son un comentario sobre las mías, ¿no? Que no es gente que me va a decir, mira, no, que estás yendo al gimnasio. No, pero es que el gimnasio es horrible. No, o sea, you do you. Claro. More power to you, qué bueno que vas al gimnasio. A ellos no les gusta de pronto, pero, o sea, yo no estoy diciendo que ellos deban ir al gimnasio, me explico. Ellos ven que yo lo hago por mi salud y están contentos por eso y ya, fin. Entonces, bueno, volviendo al libro, es eso justamente. Ella habla de no haber tenido ese ejemplo y de que sus primeros ejemplos Más allá de esos flashes como de ver a su mamá tener amigas, pero que fueron muy flashes, venían de ese momento en la cultura pop en el que empezaron a surgir cosas como Sexo en la Ciudad o Friends, que eran como las primeras relaciones que ella veía, que eran relaciones entre mujeres que eran productivas, que no eran mujeres que se peleaban por un hombre, como no sé, las novelas de gringas. Sí. Sí, son amigas, pero entonces les gusta el mismo hombre y se pelean.
Amigas, no, y rivales.
Amigas y rivales. Exactamente, amigas y rivales. No. No. Para las mujeres no peleamos por hombres.
Mira, es que por ahí había un video que lo compartí todas las veces, ¿no? Que era creo que Gladys se llamaba el personaje, que hacía, ya se me olvidó todo, hacía Mimilazo en una novela.
Gladys.
Sí, claro. Entonces viene y dice como que, mira, esta niña, ¿para dónde vas tú? Hombre, no se persigue, tú persigues un cometa, tú persigues, no, un papagayo, dijo, tú persigues un papagayo, tú persigues un autobús, tú persigues un trabajo, como eso, ¿no?
Eso, sí.
Eso, diva total, la amo.
Diva eterna, sí.
Mimita,
pero justo, mamá. O sea, justamente Kaitlyn habla de este libro, de eso, que nunca yo he visto, y es verdad, ya no lo he visto tampoco, que dos amigas se peleen porque les gusta el mismo hombre. O sea, son amigas de verdad. Claro. O sea, lo agarrará que lo agarro, no lo agarra nadie, lo que sea, pero no te vas a pelear por eso, ¿sabes?
No, claro.
¿Cuándo
no,
te peleas tú? Te peleas cuando, no sé, si me tengo tu familia, si te falla y tú sabes, no sé, tú le pediste algo y contabas con ella y entonces te falló. Ese tipo de cosas que son de la relación entre ellas dos, claro, no de un tercero.
Un tercero, exacto.
En resumen, es fenomenal el libro. Ni siquiera lo he terminado, pero, por favor, o sea, se los pido. Es maravilloso. Y lo último que quería mencionar, porque esto es como... es que leí, es decir, lo terminé, Conversation Songwriting de Ursula K. Le Guin, que la amo, ídola. Y este es un libro que parte de una entrevista o de una serie de entrevistas, no me queda muy claro, que le hizo un periodista sobre escribir, sobre el acto de escribir. Y ella dice al comienzo, como que básicamente todos los entrevistadores son unos imbéciles y que este tipo no. O sea, como que es un tipo que te hace preguntas inteligentes y que está escuchando cuando tú estás respondiendo, entonces eso establece ese diálogo que ojalá, ¿no? Porque tú es como eso, o sea, como que la experiencia de ser entrevistado y que tengan siempre las mismas preguntas y no escuchen lo que estás respondiendo como para establecer...
una conversación real.
Exacto. Y es un libro bellísimo por eso mismo. O sea, este es un tipo que como que le había entrevistado antes también y entonces, claro, construye sobre cosas que ya habían hablado antes, es muy hermoso, y habla sobre el oficio. Y sobre el oficio, como desde el punto de vista de lo pragmático, de cosas como, no sé, elegir primera o tercera persona, habla de eso. Y también sobre otras cosas, como, bueno, la relación entre eso y lo social y lo político. Y no quiero como contar mucho, pero a mí me encantan este tipo de libros. Tú sabes, yo vivo hablando de los libros sobre el oficio. De hecho, por eso hice mi podcast, que va a estar la primera semana de junio, sobre
publicidad.
Se me olvidó el nombre de mi podcast. Pero
a mí también se me olvidó el nombre de tu podcast. ¿Borrar?
El arte de borrar. Ya tengo tenemos el primer episodio, ya lo grabamos. Y los otros, el segundo y el tercero, los vamos a grabar el mañana y pasado mañana. O sea que ya tengo tres semanas de podcast ahí y va a ser fabuloso.
Esta mujer está activa.
Va a ser bello. Me encanta como tener esas conversaciones y eso fue, este libro es precioso. Es como si tú estuvieras teniendo una conversación, además porque es una entrevista, es como si tú estuvieras teniendo una conversación con Úrsula K. Le Guin, gracias, sobre el oficio. Y entonces nada, si escriben o si les gusta escribir, lo recomiendo mucho. Es muy hermoso. Y creo que por mi parte... Sí, yo creo que eso es todo por mi parte.
Sí, igual, amigos. O sea, le requiere tiempo. Yo creo que leímos.
O sea, esto duró media hora. Yo creo que media hora es más que suficiente, no sé. Creo que estábamos apuntando a menos de media hora.
Antes de terminar, ustedes saben que yo con la poesía yo...
Yo quiero que me leas algo.
Perdón, dije una grosería.
Una grosería.
Sí, hoy voy a leerle un poquito de Zurita, porque pues Zurita. Y este poema se llama He comenzado la vida nueva. Y dice, te palpo, te toco y en medio de la noche mis dedos buscan los tuyos, porque si yo te amo y tú me amas, tal vez no esté todo perdido. Han destruido tantas cosas que solo los sueños parecen despertarnos. Así amanece la aldea, Estoy es ahora en nuestro país. Sin embargo, aquí he comenzado la vida nueva. Hoy el dolor colectivo del crimen y de la barbarie ha caído sobre nuestra casa y solo veo la cara de un asesinado. Las yemas de, mis dedos palpan a tientas las tuyas y en lo más profundo de la oscuridad nuestros ojos se encuentran, aunque muy empañados, se encuentran.
Y yo me muero. O sea, toco mi corazón. Yo no puedo leer a su dieta porque esto todo el rato.
Ay... Oh, qué bello. Lo sí, siento, sí. Yo siempre soy una trocita. Pero qué bello, qué bellísimo. Sí, además, sí. Me encantó estar arriba, escrito en braille, pero porque sí. Es sobre el tacto. Qué bello.
Sí, sí, no. Sí. Por cierto, que en la biblioteca del GAM ahora está una exposición sobre documentos de Zurita.
La que estaba en la UDP. No, que tenía como. Que tenía como cartas y...
Sí, está hermosa. Fue ayer.
Linda.
Fue ayer con León y está hermosa. Cualquier persona que necesite o quiera ampliar sus conocimientos sobre Zurita, pues debería ir porque está lindísima y está como bastante completa y uno entiende varias cosas. Y es entretenido como ver que gente que uno piensa que como Zurita nació para esto, ¿no? El hombre estudió ingeniería, ¿no? Como estas cosas que yo también, yo me juzgo mucho a través de eso, como todo el tiempo que uno pasa estudiando otras cosas que no, o divagando en eso de encontrarse, bueno, sí, yo me juzgo un montón por eso, porque yo he sido de todo, yo he estudiado de todo.
Todo eso alimenta a esta
claro.
Persona que eres.
Ay,
todo eso te construyó.
Pero claro, tú ves como que al final de eso vamos todos, ¿no? Uh-huh. Entonces es maravilloso, es maravillosa la puesta, las citas que escogieron de él, está lindísima y nada, vayan, el que esté en Santiago, obviamente.
Sí, si están en Santiago, vayan, y ya.
Eso sería todo por este mes.
Sí, nos vemos y nos escuchamos.
Bueno, nos vemos también.
Nos vemos quizás.
Si esto ahora sale bien.
No sabemos todavía si vamos a subir este video. Esa es la verdad de las cosas.
Sí, yo creo que quizás un poquito.
No sé. Vamos a ver.
Pues eso. Nos vamos. Chao.
Nos vemos la próxima semana y gracias por estar.